Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estos días en los que lo mismo hace frío que calor, que llueve, resfriados y alergias que nos avecinan la incipiente primavera. Esperamos que la astenia primaveral no os haga de las suyas. Por aquí de momento nos respeta. Comenzamos. Esta semana hemos recibido un aluvión de cartas. Muchas gracias por todas ellas. Pero como no nos daría ni con todo un programa para comentarlas, esta semana nos limitaremos a iVoox. Bienvenido, Vicente.
Muchas gracias, Manuela. En iVoox tenemos un comentario de Ana en el que nos dice que le ha parecido muy divertido el programa y muy interesante lo de las fallas. Nos alegra que te haya gustado.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Caminé hacia la puerta y te escuché gritarme, pero tus
de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Pero comencemos por el principio. Seguro que en alguna ocasión hemos escuchado cosas como yo no soy feminista, yo quiero la igualdad o ni machismo ni feminismo. Bien, nadie nace sabiendo y no pasa absolutamente nada. No podemos saberlo todo, pero si decimos conocer algo e incluso rechazarlo cuando en realidad no sabemos lo que significa, tampoco aprenderemos nunca. Como en muchas otras ocasiones, acudimos a la RAE para encontrar el significado de feminismo y vemos dos acepciones. La primera es principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Y la segunda, movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo, es decir, de la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Por otro lado, la Real Academia de la Lengua Española dice que el machismo es actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres y forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Así que, como vemos, no son términos comparables. Entonces, otra duda que suele surgir, ¿por qué se llama feminismo? Pues simplemente porque es un movimiento que comenzaron las mujeres. Para conocer sus inicios debemos remontarnos hasta finales del siglo XIX y principios del XX, muy ligados a los movimientos obreros y antibelicistas. El feminismo defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre, y según las Naciones Unidas, su primer uso documentado lo encontramos en Francia, donde en 1837 Charles Fourier utiliza el término feminismo para describir la liberación de la mujer en un futuro utópico. La primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres se celebraría en Seneca Falls, en Nueva York, en 1848, cuando Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott congregan a cientos de mujeres indignadas por la prohibición que les impedía hablar en un acto organizado contra la esclavitud. Exigen derechos civiles, sociales, políticos y religiosos en una declaración en la que afirman: mantenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres y las mujeres son creados iguales. Ya a comienzos de 1900 se asocia este concepto al del derecho al voto de las mujeres y con el tiempo va tomando forma. Como hemos dicho, este movimiento está muy relacionado con las numerosas marchas en las que se pedían mejoras salariales y reducción de la jornada, como la llevada a cabo en Nueva York en 1908, a la que acudieron 15.000 mujeres. Y tan solo un año más tarde se celebraba por primera vez el Día Nacional de la Mujer. sería la segunda conferencia internacional de la mujer trabajadora de Copenhague de 1910, en la que la alemana Clara Zetkin propuso que el Día de la Mujer fuera internacional en homenaje a las mujeres obreras que habían dado su vida para conseguir mejoras laborales y como apoyo para conseguir el sufragio universal femenino. El primer Día Internacional de la Mujer tuvo lugar en 1911 y reunió a más de 1 millón de personas en países como Austria, Dinamarca, Alemania, Suiza y Estados Unidos, que pedían el voto femenino y una mejora de los derechos laborales. Ya en plena Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas se manifestaron en contra de la guerra y se declararon en huelga pidiendo pan y paz. Era 1917 y esto desembocó en la revolución que acabó con la monarquía en Rusia y la obtención del voto femenino. La manifestación que desencadenó estos hechos tuvo lugar el 23 de febrero. Pero si recordáis nuestro programa de calendarios y nuevos retos, esta fecha sería según el calendario juliano, que aún se utilizaba en Rusia, y que según el calendario gregoriano correspondería al 8 de marzo. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, este día comenzó a celebrarse en muchos países, al mismo tiempo que se hacía pública la Carta de las Naciones Unidas, siendo el primer acuerdo internacional que establece el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Pasarían aún 30 años hasta que la ONU celebrara su primer Día Internacional de la Mujer, y dos más antes de su instauración oficial en 1977. Se ha avanzado mucho desde entonces, aunque de manera desigual. No podemos pensar que todo está conseguido cuando, por poner dos ejemplos muy alejados entre sí, tan solo 22 mujeres de un total de 193 países ocupan la jefatura del Estado o la presidencia del gobierno, o cuando aún se utiliza la mutilación genital contra las mujeres. ¡Vivan las
No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Y lo sabes bien. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Si leemos un libro de historia, nos puede dar la errada impresión de que las mujeres no hicieron grandes cosas y que esa es la razón por la cual apenas aparecen en ellos. Eso es algo que poco a poco se está tratando de corregir, ya que, obviamente, y a pesar de que todo fuera más complicado para el sexo femenino, sí hubo mujeres que influyeron en el transcurso de la historia. Y para hablarnos de algunas de ellas, damos la bienvenida una semana más a No me cuentes historias a nuestra historiadora Laura Albert.
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, hoy vengo a contaros cositas sobre mujeres que fueron pioneras en algo a lo largo de la historia. Durante muchos siglos y en casi todas las culturas, la figura de la mujer siempre ha estado situada por detrás de la del hombre y su papel relegado a tareas del hogar o al cuidado de los hijos. Pero por suerte, pues hay mujeres que sí han sabido salirse de este rol y han ido un poco más allá. Han hecho cosas muy importantes en su época y deciros que hay bastantes casos, pero bueno, os hablaré de las que a mí me han parecido pues más interesantes. Así que nada, la primera mujer de la que os quiero hablar es Lubna de Córdoba. Fue una de las primeras intelectuales de Al-Ándalus. Vivió en el siglo X en Córdoba y nació esclava, al igual que toda su familia, por ser cristianos. Estuvieron al servicio del califa Abderramán III y luego de Al-Hakem II. Lubna llegó a formar parte del harén de Al-Hakem II y este califa se destacó por apoyar los movimientos culturales en Córdoba. Así que le ofreció a Lubna ser su secretaria. Y de ahí una cosa lleva a la otra y ya sabéis, al harén de cabeza. Bueno, pues Lubna era una mujer muy muy inteligente, cosa que la llevó a trabajar en la biblioteca del Palacio Real desde muy joven. Su gran ingenio le permitió ir subiendo escalón a escalón hasta llegar a ser la conservadora principal de la biblioteca del Palacio Real. Se convirtió en poeta y trabajó en la traducción de las obras de otros autores. en donde añadía sus opiniones, cosa que era muy apreciada por sus lectores. Lumna también ejerció de profesora de matemáticas para los jóvenes de pocos recursos de la ciudad, y esto tuvo un gran impacto en su sociedad. Viajó mucho, y esto era muy poco habitual, y menos para una mujer. Estuvo en Bagdad y en El Cairo en varias ocasiones, para buscar obras literarias innovadoras y llevarlas a su biblioteca. Otro ejemplo fue la primera reina titular de la historia de España, que fue Doña Urraca. En la historia de la Edad Media son muchas las reinas consortes con cierto poder, pero poquísimas ejercieron plenamente una autoridad real. Y Doña Urraca de León, hija de Alfonso VI, fue la primera que lo consiguió. Se estima que nació sobre el 1081 con dos grandes disgustos bajo el brazo para sus padres. El primero, ser mujer. Y el segundo, pues que su madre ya no podía tener más hijos, con lo que esto conllevaba para la herencia del trono. Así que nada, el rey pues no podía conformarse con esto. ¿Y qué hizo? Pues buscar la descendencia fuera del matrimonio. Así que nada, así fue como conoció a la princesa musulmana Zaida, con la que tuvo a su hijo Sancho, al que después legitimó. Urraca, mientras tanto, recibía una educación avanzada, que incluía equitación y caza, por lo que pudiera venir después. Y nada, muy pronto su padre la comprometió con Raimundo de Borgoña. Ella tenía solo 6 años, pero era un estorbo para la corona. Con su matrimonio, se la llevarían lejos de la corte, y su padre evitaba así un gran problema. La boda se celebró cuando ella cumplió los 12 años, edad que se consideraba que ya podía procrear. Urraca tenía muchísimo carácter y nunca se dejó opacar por su marido. Cuando este muere, ella asume el gobierno de Galicia en solitario. Poco después, también fallece su hermanastro y heredero al trono, Sancho. Así que nada, solo quedaba ella para ocupar legítimamente el trono. Pero claro, no iba a ser esto tan fácil. Claro, la aristocracia pues no veía con buenos ojos que una mujer estuviera en el trono. ¿Y qué hizo? Pues le arreglaron un matrimonio para que, pues eso, pues que estuviera acompañada en el trono. La casaron con Alfonso de Aragón. Y este fue un matrimonio infame, horrible, hasta malos tratos, y el rey acabó repudiando a Doña Urraca. Pero este repudio fue orquestado por ella misma, para librarse de él, en 1110, y así fue como ella se presentó como reina de toda España. Esto fue una auténtica declaración de independencia de su marido, que respondió encerrándola en la fortaleza turolense del Castellar. Finalmente, con el argumento de consanguinidad entre ellos, Doña Urraca consiguió romper definitivamente su matrimonio, y por fin logró reinar en solitario hasta su muerte en 1126. Otra mujer que consiguió hacer cosas importantes en su tiempo fue Jacoba Félicier. Ella fue la primera doctora profesional en la Edad Media. Vivió a principios del siglo XIV y era de familia noble. Atendía a los enfermos y cobraba por sus servicios sin excepción. Y como se ganaba la vida con algo que era exclusivo de los hombres, pues decidieron que debían juzgarla por un tribunal universitario. Se convirtió en una gran doctora en París, pero al no poder acceder a clases universitarias, pues no tenía ningún título oficial. Hay documentación de su juicio, tenía unos 30 años cuando la procesaron, y los testigos dijeron que seguía los mismos protocolos que los médicos, y que todos ellos habían acudido antes que a ella a otros médicos que no habían sabido ayudarlos. El hecho de que Jacoba cobrara por sus servicios y de que fuese tan buena en su trabajo fue lo que la llevó a juicio. El veredicto fue muy claro, culpable. Obviamente, claro, es que no había más. Fue amenazada con la excomunión si seguía practicando la medicina y además tuvo que pagar una cuantiosa multa. Y bueno, siguiendo con el tema de la medicina, encontramos a Trótula de Salerno, considerada como la primera ginecóloga. Vivió en Salerno entre el año 1110 y el 1160. De ella ya os hablé en la temporada pasada, así que voy a ser muy breve. Fue profesora en la Universidad de Salerno, ya que en esta universidad permitían la entrada a las mujeres para estudiar y para trabajar. Escribió 2 libros sobre la salud de la mujer durante el parto, y esto fue un paso gigante en la mejora de la salud general de las mujeres. Sus aportaciones, como que la esterilidad en una pareja podía deberse también al hombre, y la administración de opiáceos durante el parto para atenuar el dolor, fueron ninguneadas. Finalmente, sus enseñanzas se generalizaron y fueron seguidas en toda Europa durante muchísimos años, convirtiendo a Trótula en la mujer con mayor prestigio en el campo de la ginecología y la obstetricia durante la Edad Media. Y por último, os voy a contar cositas sobre la primera mujer que dirigió un ejército, Juana de Arco. Nació en el seno de una familia campesina en 1412 en la región francesa de Lorena, donde vivió una infancia tranquila y feliz. A los 14 años, pues, empezó a tener visiones y a oír voces. En un principio no les dijo nada a sus padres, pero es que claro, las voces eran de Santa Catalina de Alejandría, de Santa Margarita de Antioquía y del Arcángel San Gabriel. Entonces no le quedó más remedio que decirle a sus padres que recibió la orden por parte de estos de que tenía que partir con un ejército para levantar el sitio de Orleans, que era uno de los últimos reductos franceses frente a los ingleses durante la Guerra de los Cien Años. Bueno, pues en 1429 Juana consiguió entrevistarse con el delfín Carlos, pero este la puso a prueba, se escondió entre la gente y puso a un miembro de la corte en su lugar. Juana lo reconoció enseguida y esto convenció a Carlos de que no era una farsante. Juana abanderó un ejército francés que ganó la batalla en Orleans y así le dio la corona a Carlos VII. El problema fue que el rey quería la paz a toda costa, a costa de perder territorios y a costa de perder derechos, lo que hiciera falta. Claro, Juana se opuso a esto abiertamente y finalmente el rey pues dejó de enviarle hombres a Juana para luchar. Esto desembocó en su captura en manos de los ingleses. El rey francés no pudo o no quiso rescatarla porque simplemente ya no le convenía. El juicio fue largo, se la acusó de herejía y de vestir como un hombre, cosa que estaba súper prohibida a las mujeres. Al final, ella se retractó de todas las acusaciones, pero sus enemigos, que no la iban a dejar así como así, le quitaron su ropa de mujer y la volvieron a vestir de hombre, condenándola así a muerte. Con 19 años, Juana fue quemada en la hoguera por hereje. 23 años después de su muerte, su familia pidió la revisión de su caso, y el Papa Calixto III la rehabilitó plenamente. 4 siglos después, el Papa Benedicto XV la canonizó. Y hoy día, el 30 de mayo, día de su muerte, se celebra su festividad. Los franceses la convirtieron en su patrona y símbolo de la unidad de su país. Y bueno, pues hasta aquí, pues las mujeres pioneras.
Muy interesante, como siempre, Laura. Y más en este caso que estamos hablando de mujeres que no todas han recibido el reconocimiento que debían en su tiempo, por lo menos.
Por supuesto, y que les resultó todo muy, muy complicado y muy difícil hacer todo lo que hicieron. O sea que, admirables.
Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Laura, pues la semana que viene nos vemos aquí otra vez.
Muy bien, nos vemos la semana que viene.
Venga, Laura, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Laura enseña, Laura entretiene. No me cuentes historias.
Pero dibujé una puerta violeta.
No existe una sola teoría sobre por qué el movimiento feminista comenzó a utilizar el color morado. Un color, además, muy difícil de conseguir en la naturaleza, siendo el púrpura de la Fenicia Tiro el tinte más preciado en la antigüedad. Por lo que no es de extrañar que fuera el primer tinte sintético logrado por William Henry Perkin con tan solo 18 años al oxidar la anilina o felinamina. Algunos de los significados del violeta o morado es poder, nobleza, sabiduría, dignidad, independencia. Las sufragistas inglesas ya lo utilizaban en 1908 junto al verde y el blanco en sus bandas. El violeta por la conciencia de la libertad y la dignidad, el blanco por la honradez y el verde simbolizaba la esperanza de un nuevo comienzo, según la activista Emmeline Pethick Lawrence, miembro junto a su marido Frederick de Sufragistas Unidos.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Hoy nos acompaña una semana más nuestro experto en zapatillas voladoras y villanas de cine. Hola Bruno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo vais? Bueno, pues nada, una semana más. Y hoy para hablar de un tema muy particular, y es el Día de la Mujer. Me parece un tema vital que teníamos que tratar, no cabía tratarlo antes, sino esperar a esta fecha, que es el Día Internacional de la Mujer, y me parece genial hablar de ello. Yo he de decir que además de ser este día tan particular, coincide con el cumpleaños de mi padre, que yo cuando veía las noticias, veía a la gente manifestándose, hasta que lo pude entender, decía, joder, cuánta gente conoce a mi padre, ¿no? Que, o sea, para mí siempre ha sido y es un tío guay, pero no sé. Vamos a ver, papá, ¿qué me tienes que contar? Y esto pasaba año tras año, que yo decía, pues el año pasado ya, del año pasado a este, mi padre, pues no sé, ha sido un año muy gris, ¿no? Ha ido de casa al trabajo, del trabajo a casa. Papá, dinos, ¿qué pasa? Antes de ser padre, ¿qué eras? Y nada, luego ya con el tiempo entendí, pues nada, que simplemente coincidían las fechas y respondí a esto. Y he dicho vital porque, bueno, estábamos en un momento de cambio, un cambio que tenía que llegar y que a lo mejor ha llegado demasiado tarde, porque ha habido muchas generaciones de mujeres sometidas y resignadas que no deberían de haber estado así. Pero bueno, siempre que llegan los cambios se deben de celebrar, se debe aplaudir, y donde nosotros no vemos que ese cambio es considerable, yo que tengo la oportunidad de tratar con gente más joven que yo, pues soy profesor, sí que he visto cómo lo han normalizado y para bien las generaciones de gente más joven como nosotros. O sea, donde nosotros a lo mejor somos conscientes del cambio, es más que evidente a medida que te relacionas con gente mucho más joven. Está mucho más normalizado y por esta parte alegrarme un montón. Pero es que estaba en todo. Yo me acuerdo, pues no sé, las cosas que lo obsesionan a cada uno, que hasta en las películas, cuando pintaban un malo, eran incapaces de que el malo fuera mujer. Y un día me cabré en el cine porque alguien detrás mío dijo, ¡ja! Una mujer mala, no hay quien se lo crea. Y yo dije, madre mía, ¿tú no has visto a mi madre con la zapatilla? Eso sí que daba miedo. Y a día de hoy, pues hay muchas mujeres malas en el cine. Lo que pasa es que se han juntado dos cosas a la vez. Antes el malo, el villano o la villana era una persona que disfrutaba haciendo el mal. Y hoy, en cambio, sí que está un poco más explicado a través de un trauma que ha marcado a ese villano y a esa villana, y por eso disfruta haciendo el mal. Pero no se ha llegado a dar casi el malo, malo puro en forma de mujer. Porque, claro, ahora ya está el hombre o mujer trastornada, que le convierte en malo. Pero ese malo que disfrutaba haciendo el mal, ¿por qué tenía que ser hombre y sí o sí hombre? No, sí, solo sí hombre, ¿no? Lo llevo regu. Lo más justo. Y tampoco llegó a ser malo, o sea, mala, era ese malo de Mazinger, ¿no?
Barón Asler.
Que era medio hombre, medio mujer, que tú dices, chico, ya que te pones, hazlo mujer. No te lo estoy diciendo yo, que mi madre daba miedo, quiero decir, el poli bueno, poli malo. Mi madre fue el poli malo siempre. Mi madre era la mala y es que además eligió primero. Quiero decir, no porque mi padre decidiera ser el bueno a la hora de educarnos. No, mi madre dijo, yo la mala y lo que queda para ti. O sea que ya te digo, romperé una lanza por esas malas que no fueran, ¿no? Y ya no desde el trastorno, como ahora sí, todos los malos y malas que están en el cine, sino por el disfrutar haciendo el mal. ¿Por qué no, no? En esa reivindicación por los derechos de la mujer, oye, pues también una mala en estado puro que disfrutar haciendo el mal, por favor. Reeditemos algunas películas y, por favor, tenemos que sustituir a ese malo que disfrutaba haciendo el mal y no por un trastorno que lo hubiera marcado, por una mala. Una mala 100% mala.
Sí, sí.
Bueno, y otra cosa que quería comentar es cómo se llama el miedo a las mujeres. Se llama ginefobia. Que, bueno, yo así de primeras dice, ¿miedo a la moda esta de los gin tonics? Puede ser, pero no. Es miedo a las mujeres. Y lo entiendo porque la mujer, si se puede generalizar, que no debemos nunca, pero si se puede o se pudiera, son capaces de lo más grande, ¿no? De hecho, la vida en sí. Quiero decir, que no van a poder, ¿no? Cuando son capaces de traer vida a este mundo. O sea que bravo por ellas, por todas vosotras. Pero sí que es verdad que hay un miedo por parte de muchos, ¿no? Al potencial de las mujeres. Bueno, y para terminar, quiero hacer una relación de estas malas de película, algunas modernas, otras no tanto. De ahora hacia atrás tenemos en Harry Potter a Beatrix y a Dolores Umbridge, creo que se dice así. Luego también de nuestro tiempo, ahora a Juego de Tronos, tenemos a Cersei, ¿por qué no? En Narnia tenemos a la Bruja Blanca. En una de mis pelis favoritas, Caroline, tenemos a la otra madre.
Y luego en el espectro Disney tenemos pues a Maléfica, a Úrsula, a Cruella. Ahora bien, pues esto que he dicho, a Cruella es un claro ejemplo. En el spin-off o la precuela esta que han hecho ahora, que se llama Cruella, de la película 101 Dálmatas, explican el porqué del trauma de Cruella. Ya te digo, a mí me sobraba. Bueno, chicos, y solamente decir que espero que el día 8 la convocatoria sea multitudinaria, que dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, cada vez tengamos más cosas que celebrar y más logros que celebrar en relación a este tema. Y poco más por mi parte. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, chicos.
Esto es No Me Cuentes Historias.
Volviendo a las mujeres pioneras, aunque nos dejamos a muchísimas a las que iremos trayendo en los próximos programas, quiero hablaros de Grace Murray Hopper. Esta mujer, que nació en 1906, estudió matemáticas y física, se doctoró en Yale y fue la primera persona en utilizar el primer ordenador electromecánico fabricado por IBM y enviado a Harvard, conocido como Mark I. Además, entre las décadas de los 50 y los 60, desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación, es decir, un traductor de este lenguaje a otro que entienda el ordenador con el que estamos trabajando. Cuando en informática se realiza un programa, una de las funciones del compilador es indicarnos, si los hubiera, qué errores debemos corregir para que funcione. No menos importante es otra de sus creaciones, el COBOL, que en inglés significa lenguaje común orientado a negocios. Aunque en realidad no formó parte del desarrollo de este lenguaje de programación, lo cierto es que se le reconoce como su creadora debido a que fue gracias a sus ideas sobre lenguajes independientes de los ordenadores lo que permitió su diseño. Antes de eso, había que darle órdenes al ordenador en su propio idioma, por así decirlo, lo que lo convertía en algo mucho más complejo. A día de hoy, el COBOL se sigue utilizando muchísimo, sobre todo en banca, ya que es un lenguaje de alto nivel tan seguro que no se arriesgan a cambiarlo por otro más moderno.
Estás escuchando No Me Cuentes Historias en UPV Radio.
Nuestra arqueóloga Denise Carpinteiro siempre nos trae interesantes historias relacionadas con México. Allí, en la zona de Cancún, en Quintana Roo, se encuentran Costa Mujeres y Playa Mujeres. Hasta existe la Isla Mujeres, donde sus aguas cristalinas plagadas de arrecifes de coral la llenan de visitantes. Pero esta semana, Denise nos lleva hasta otra isla, a la que podríamos calificar no de bonita, sino más bien de siniestra. Adelante, cuéntanos.
En la Ciudad de México existe un lugar llamado Xochimilco. Es uno de los destinos más alegres y coloridos de México y visitados por cientos de turistas por sus atractivas chinampas y trajineras llenas de colores. Está lleno de flores para donde mires. Pero en lo más recóndito y escondido de sus canales se oculta una chinampa de aspecto tenebroso. Se trata de la Isla de las Muñecas. Un lugar que le causa escalofríos hasta al más valiente que se atreva a pisarla. Les cuento la historia. Vale, pero primero les voy a explicar un poco qué es una chinampa. Es un sistema de cultivo, un método que se utilizaba en la época de los mexicas para ampliar el territorio en lagos y lagunas del Valle de México y en las que se cultivaban flores y verduras. Son como grandes isletas dentro de estos enormes lagos que sirven para vivir y todavía en la actualidad sirven para el cultivo. Entonces, en este lago enorme de Xochimilco y dentro de los canales que tiene, se localiza esta isla que le causa terror a quien lo visita. fue habitada por un hombre solitario, don Julián Santana Barrera, por más de 20 años. La historia cuenta que mientras don Julián estaba paseando por la isla, se encontró el cadáver de una pequeña que murió ahogada en uno de los canales. La niña se quedó enredada entre los lirios que crecen a la orilla de la isla. Desde este día, don Julián no encontraba sentirse tranquilo y vivía asustado, pues todas las noches sentía la presencia del espíritu de aquella chiquilla. Se escuchaban sus lamentos, gritos y quejidos. A don Julián se le ocurrió una forma de protección, y esta era llenar la isla de muñecas con la finalidad de ahuyentar a las almas en pena, especialmente la de la infanta. Él salía todos los días a vender sus cosechas y en el camino se encontraba muñecas tiradas entre las hierbas o en la basura. Y es así como decoró poco a poco y de una forma escalofriante su hogar. Cientos y cientos de espeluznantes juguetes sucios, sin ojos, sin pierna o sin brazo, incluso algunos sin cabeza. De esos que se recogen de la basura y se ven terroríficos. Don Julián siempre contaba que una sirena de río se le aparecía y le decía que lo llevaría con ella. Un día, mientras él pescaba con su sobrino, sucedió algo trágico. Su sobrino había ido a controlar el ganado que estaba pastando. Cuando regresó a la lancha, encontró el cadáver de su tío flotando en el agua, quien había fallecido de un infarto. Fue la muerte en forma de sirena que había ido a cumplir la promesa que le había hecho hace tiempo. En la actualidad, la gente continúa llevando muñecas a esta isla como forma de recordar al siempre amigable don Julián Santana. También se le hacen ofrendas a una muñeca en especial, según la preferida del señor, conocida como Agustinita, pues fue encontrada el 28 de agosto, el día de San Agustín. Entonces se cree que es milagrosa y las personas recurren a ella a pedirles deseos.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Esta semana hemos sabido que también se nos escucha desde Suiza y que hemos sobrepasado las 1500 escuchas solo en iVoox, aunque sabemos que también nos seguís en UPV Radio, así que muchísimas gracias por hacer esto posible cada semana. Para terminar, me gustaría nombrar a Berta von Suttner, de la que ya hablamos en nuestro programa de laureados y premios Nobel. Y es que ella fue la segunda mujer en recibir este galardón tras María Slodowska-Curie y en 1905 la primera en recoger el Premio Nobel de la Paz. Acordándonos de ella y de todas las personas que luchan por la paz y de aquellas que se ven envueltas en conflictos armados, decimos no a la guerra. Hasta la próxima semana.
Madre mía, pues yo estaba convencido de todo lo contrario.